ahora presentamos en Universal Tiempo de Luz, hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud.
Les damos las buenas noches a toda la audiencia de Tiempo de Luz y les cuento que nuestro invitado especial de hoy lo podemos definir como un hombre de radio, como él también se define, pero como un hombre de radio de trasnoche. Es un comunicador social, locutor y conductor de programas de radio y televisión y presentador de espectáculos artísticos y culturales. Tiene 45 años en los medios de comunicación, 30 de los cuales en el clásico horario de la hora cero. Gustavo de los Santos, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, Cristina, buenas noches. Qué placer escucharte, muchas gracias por la invitación.
Pero qué gusto recibirte, porque mirá, Gustavo, que nuestra amistad creo que data desde los años 80, ¿no? Hace muchos años.
Claro, por cierto, hace muchos años, aunque no nos veamos, sabes que siempre tengo un recuerdo muy lindo de tu persona, de tu profesionalismo, sos una mujer de la radio, de la televisión, así que para mí es un honor hoy formar parte de los invitados de tu programa.
Qué bueno. Gustavo, yo cuando te conocí a ti, tú estabas en Monte Carlo a sus órdenes, en la tarde de Radio Monte Carlo, ¿puede ser?
Claro, claro, yo hacía el móvil. Ese móvil de Monte Carlo a sus órdenes lo había hecho antes Dardo Luis Gregores, locutor de fútbol de Radio Oriental.
Sí.
Lo había hecho Víctor Hugo Morales.
Sí, por supuesto,
me acuerdo. Lo había hecho Núñez, un periodista del departamento de prensa de Radio Monte Carlo.
Sí.
El programa lo conducía en esa oportunidad Lucia Rey y Vicente
sí.
Dumas Ottolani, aunque
pero
yo tuve
claro.
Una etapa en que lo hacía Lucia Rey con Jorge Monsalve.
Ah,
y
sí.
Y además, cuando yo comencé a trabajar en Radio Monte Carlo, mi primer trabajo en la radio fue hacer la transmisión desde la dirección de Loterías y Quinielas en la
sí.
vieja casona de la calle Cerrito para Monte Carlo. Y en esa época agarré el último tramo de Miguel Ángel Viera con Mirta Acevedo.
Fíjate
con qué voces, con qué gente maravillosa de la Radio Telefonía Nacional tuve el placer de trabajar y de aprender. Porque yo siempre digo, yo soy autodidacta.
Claro, como yo, como todo lo de nuestra época, ¿no? Pero fíjate.
Claro.
¿Con qué profesionales trabajaste? Eso es muy importante, porque hay que decir la verdad, muchos somos autodidactas, casi todos los de nuestra época, pero todos hemos sido grandes profesionales y figuras reconocidas.
Claro, fíjate que en mi caso particular, todavía es una cosa muy curiosa, yo la cuento y a veces hasta a mí mismo me asombro. Anoche
sí.
fui a una cena aquí en Parque del Plata, que me invitaron unos amigos que hacía mucho tiempo no veía, y me dicen, Gustavo, ¿cómo comenzaste vos en la radio?
Sí.
Y mira, yo creo mucho en el destino.
Ah, yo
no
también.
Soy una persona de fijarme metas, de decir, quiero hacer tal cosa. Yo digo que
sí.
la vida me va llevando.
Ah, sí.
La vida me va llevando.
Sí, y es así.
Era un niño,
sí.
era un niño, tendría 10 años, 12 años,
sí.
y había una locutora muy famosa en Paysandú, Gladys Obispo, que yo admiraba a esa mujer, admiré a esa mujer.
Sí.
Y yo como que la imitaba, un día se enteró que yo la imitaba. Y yo jugaba en un viejo tocadisco que había en la casa de mi tía, tocadisco, mirá lo que estoy hablando, era un mueble enorme, tenías el tocadisco que lo sacabas al tocadisco, una base de madera con el aparato para colocar los discos,
sí.
discos de pasta, sí. como María Laó, Danubio Azul, y discos de vinilo, más
sí.
tarde. Y del otro lado tenías la radio que grababa solamente AM y onda corta. Abajo el parlante, mirá qué mueble que estoy hablando, el parlante
sí.
y las puertitas, que tenían una argollita con laureles, tiradores, para abrir las puertitas para colocar los discos. ¿Y yo qué hacía? Sí. Era portátil de mi tía, que era una portátil con aquellas de metal cónicas con agujeritos.
Sí.
Yo la usaba de micrófono, la invitaba a esa locutora, leía el diario, pasaba música,
sí.
Por la ventana, había un gran ventanal que daba por un patio donde había un gran ciruelo, amigas de la época, hoy ya señoras mayores, casadas y con hijos, en la época del Club del Clan, y así que cantaban como Violeta Bello, yo las presentaba desde allí. Yo jugaba eso.
Pero mira, Gustavo, yo te entiendo, porque claro, lo traes en la sangre desde que sos un niño. A mí me pasó lo mismo.
Porque después, bueno, terminé el liceo, la época de preparatorio de medicina, y ya en el liceo, por mi altura, la voz un poco impostada, naturalmente impostada, ¿no? Y tenía problemas con los orales, me daba vergüenza, era una persona muy tímida. Lo sigo haciendo, ¿eh?
Sí.
Muy tímida, entonces me dio todos los orales, pero cuando me tocaba hablar, estaba en la última fila, tenía que proyectar la voz, todo el mundo se daba vuelta, y eso hacía que yo me sintiera realmente, tenía vergüenza.
Entonces
un día me dice una amiga de cuarto de liceo, me dice, Gustavo, tenés una voz muy linda vos, ¿sabés que los iracundos compraron una radio, Radio Felicidad de Paysandú, CX-142.
Mira.
Ahí está Oldemar Luna Rodríguez, que había trabajado muchos años en Radio Carmen.
Sí.
Está Alma Rola Pizorno. Y yo les hablé de ti, me dice Raquel Basadone. Yo les hablé de ti, tengo un compañero en el liceo que tiene una voz bárbara. Una voz de locutor tiene, y traelo. Y yo digo, no, ¿qué voy a...? ¿Vos no sos loca que voy a hacer radio? Yo estoy estudiando, quiero ser médico.
Sí.
Voy a ser preparatorio de medicina, o médico, veterinario, porque me encantan los animales. Algo voy a hacer relacionado con la medicina. Y bueno, pasaron los meses y entonces me dice, mira, Gustavo, Víctor, yo soy Víctor Gustavo.
Sí.
Cuando me dicen Víctor de Paysandú, dice, escuchame una cosa, Víctor, no me dejes mal. Hablé tan bien de vos, con una voz tan linda como tenés vos, que te quieren conocer, ¿por qué no me haces el gusto y vas? Vas y no me dejas mal, si no me dejas como una mentirosa, que estoy hablando de que tengo un compañero, una voz bárbara de locutor, ¿por qué no vas? Toma el gusto, sí, no perdés nada. Y yo fui, y ¿sabés que me quedé enamorado de la radio?
Mirá.
Me quedé enamorado de la radio. Y pasa este aviso, era transmite CX-142, Radio Felicidad de Paysandú, República Oriental del Uruguay. Y me gustó, y me dijo el de Mar, pues ahí, pide, tenés buena voz vos, ¿eh? Podés hacer carrera. Entonces ahí, y trabajé un año, el segundo año de preparatoria de medicina, pasé a la 39, donde trabajaba esta señora Gladys Obispo,
sí.
Hasta me hizo el croquis de la consola, porque en aquella época eran locutores operadores.
Ah, sí.
Y esa voz que yo escuchaba y que admiraba tanto,
sí.
Que pedía tanto, y que la conocía cuando caminaba por la avenida Brasil, de lentes negros, carpeta y cartera bajo el brazo.
Sí, sí, sí.
Convirtió en mi compañera de trabajo.
Pasa y esto,
las
vueltas
de la vida, Cristina.
Pasa y eso, que uno admira.
Para Montevideo,
sí. ¿Y qué te llevó a venir
trabajo,
acá? Sí.
Buscando trabajo, voy caminando por la calle Germán Barbato, veo un letrero que decía Broadcasting Centenario. Digo, ¿qué será esto?
Ah.
Una larga escalera de mármol.
Sí.
Y es una radio. Digo, el jefe de personal era Carlos Catarinichi, que después fue operador de Monte Carlo muchos años hasta que se jubiló.
Mirá.
Hice una prueba y ahí conocí a Julio César Armi, conocí a Lucia Reyes, fui locutor de Julio César Armi, porque era locutor de la radio, pero estaba a las 2 de la tarde, a la hora señalada en el corazón del pueblo, el actor de los humildes.
Además tenía, sí, había un programa, yo me acuerdo que era chica, pero que había un programa de música, La Cinta de Oro, que todo el mundo la escuchaba.
La Cinta de Oro, esa lo hacía Luz, claro.
Lucia Reggi, claro.
Reggi. La Cinta era famosa, y después estaba Washington La Cuesta, que hacía Maxi Cassette Centenario. Un programa precioso. Yo después, después con el paso de los años, me comuniqué con Washington. No sé si vive, estaba muy enfermo. y él no me recordaba mucho. Le digo, mire, yo lo recuerdo con mucho cariño, le digo, porque
claro,
siendo locutor de la radio escuchaba su programa, él iba a grabar. Y bueno, sí, ahí me encontré con mucha gente, Bueno, estaba Leonel Aníbal Piñero, que era el locutor por excelencia que preparaba a los alumnos para ingresar al Sodre. Y estaba al frente de la escuela de declamación.
Claro.
Entonces me di con, aprendí, yo siempre digo, yo soy autodidacta, pero aprendí con toda esta gente, estos buenos profesionales,
claro,
que todos aprendí mucho.
Además de la vieja escuela, ¿verdad? Con una disciplina impecable, bien prolijo,
respeto,
dicción,
había
modulación,
tener una buena voz, había buena dicción, y todo eso...
Y vos a donde ibas estaban todos bien vestidos.
Ah, no, eso hay que hablar.
¿Verdad? Pero...
Todo eso se ha perdido. Yo sé que es otra época, ya soy un hombre grande, con 64 años, para 65, aparento mucho menos claro, ¿no? Pero te quiero decir que hoy en día es otra radio. Y a veces yo escucho mucha radio, mirá que yo escucho muchísima radio.
Sí.
No miro televisión. Yo estoy en mi dormitorio, ahora ya descansando, una jornada de muchas cosas acá en parque, siempre hay cosas para hacer, me gusta mucho el contacto con la tierra, con los animales.
Sí.
Y escucho radio. Y a veces escucho cosas que digo, no puede ser. Esto no puede ser.
Sí.
No puede ser.
Gustavo, sí te entiendo.
Ay, no puede ser, no puede ser. Pero no sé, es como se hace radio ahora, como igual que la televisión, ¿viste? Porque fíjate que yo en televisión trabajé como actor, no soy actor, claro, con Walter Dileva y Susana Vázquez. En Canal 5.
¿En aquel teleteatro de Canal 5?
A las 7 de la tarde, en vivo, señoras
y señores. Sí, me acuerdo.
A las 7 de la tarde.
Pero escúchame, yo desfilaba en aquel momento, pero yo recién empezaba, desfilaba en el estudio chico. En vivo, hacíamos unos desfiles chicos con dos chicas más, y en el estudio grande estaba Walter Dileva haciendo el teleteatro en vivo con Vázquez, con esta señora Vázquez, nunca me olvidé.
Susana Vázquez, estaba actor
al lado mío.
Corrumbrú tenía su programa, y después venía Café Concert, yo digo siempre a Olga y Rossi, a Nancy Levita, claro, ¿qué se van a acordar de mí? Sí, era muy joven, y ellas estaban preparando, terminamos el teleteatro, ya para salir al aire en Café Concert. Era otra época, y bueno, el teleteatro se hacía en vivo, Cristina, en vivo. Tienes que aprenderte todo de memoria. Yo en esa época vivía en Positos, ahí en Libertad y Carlos Ver, me tomaba el 181, creo que era, y me iba hasta el canal, y repitiendo, Parlamento, y ahí también, eso fue un aprendizaje fantástico.
Sí,
pero fue
fantástico.
Y luego surgió Canal 4, grabar las promociones del canal, con Julio Díaz López, un gran locutor, y además surge el Tren de la Noche, Aníbal Da Silva en esa época era el gerente, hoy fallecido. Sí. Y Aníbal me dijo, mira que se va Omar Gutiérrez. ¿Por qué no sé? Digo, no, el Tren de la Noche, de 0 a 5 de la mañana. Sí. Vos lo podés hacer. Así que no.
Sí.
Yo te voy a ayudar. Mentira, no me ayudó nada, me largó. Y el primer día que hago el tren, subo la escalera, subo el ascensor. Había una señora esperando. Me dice, ¿ustedes qué hace programa? Sí. Mire, yo vivo en la Argentina, me robaron todo en aquella época, mira. Me robaron todo. Dice, ¿no me ayuda? Digo, sí, señora. Y ese fue mi comienzo. Mirá cómo me voy a creer en el destino. Pido permiso, digo yo, porque ahora Omar Gutiérrez no va a estar más, voy a estar yo con ustedes. Y ahora cuando ingresé a la emisora, una señora me dice, ¿su nombre, señora, fulana de tal? ¿Qué le pasó? No, me robaron todo. Bueno, pido que me den una mano, a la señora sobre todo. Y ahí un señor llamó, le conseguimos los pasajes, y le conseguimos dinero, y la señora regresó, no sé qué provincia de la República Argentina, que luego se comunicó telefónicamente para agradecernos, y ahí comenzó toda la historia.
Mira, Gustavo, yo me acuerdo clarito, cuando vos estabas en Monte Carlo, sus órdenes en la tarde, y que ibas a todos los cantegriles a llevar medicamentos. que nadie lo hace. Claro, nadie lo hace.
Yo me recorría a todos los laboratorios, porque además era fantástico, ¿no? Íbamos con el móvil de la radio a recorrer cada laboratorio en busca de medicamentos para gente escaso de recursos que me esperaban en la puerta de la radio con las recetas. Ay, Gustavo, no puedo comprar este medicamento. Bueno, yo lo conseguía.
Sí, me acuerdo.
Y la gente del Uruguay profundo, como digo siempre, la gente de Artigas, de Salto, que escuchaban la radio, por las agencias interdepartamentales, también tenía la posibilidad de enviar esos medicamentos. Y era una obra fantástica, lo metíamos en los canteriles. Un día fuimos a un canteril y ya en aquella época nos atacaron, abrieron la puerta atrás del móvil y me llevaron el maletín.
Yo
me quería morir. Digo, por favor, muchachos, venimos a darles una mano, traigo donaciones de medicamentos, traigo ropa. Además, en ese maletín lo que van a encontrar es el material de trabajo. Tengo una cantidad de recetas, eran recetas aquellas de medicamento controlado. Pido por favor, ¿sabes que me lo devolvieron? Eran aquellos portafolios Samsung, ¿no? Creo que era aquella marca muy famosa que tenían como un fuelle en el medio y tenían adelante para colocar la cerradura, ¿no? La contraseña ahí.
Entonces, sí, me acuerdo.
Entonces, ¿qué hicieron? Como no lo pudieron abrir, porque no sabían la contraseña para abrirlo, y tiré el fuelle con un cuchillo, no sé con qué, lo abrieron. Y sabés que por allá veo un muchacho, escuché y dice, tome el portafolio, no pasó nada. Esa fue una experiencia increíble, pero fue increíble esa experiencia. Y íbamos a todos los nos metíamos en cada lugar, pero en cada lugar. Decía, pero eso es increíble. Esa es la radio que a mí me gusta hacer, ¿viste? La radio solidaria, la radio que está al servicio de la gente, la radio que da una mano, la radio que aprovecha, se aprovecha este medio magnífico de comunicación para ayudar a tanta gente. Eso fue un trabajo fantástico. Me decían, pero vos vas a ser visitador médico. Me conocían los laboratorios, todo el mundo me conocía medicamentos, marcas, y tenía recetas en mi poder. Dicen, vos vas a dejar la radio y en cualquier momento vas a estar de visitador médico. Y bueno, fue una obra fantástica esa que hacíamos.
Sí, sí,
y
porque además es que además, yo la verdad...
Y hacíamos el tesoro en las playas.
Sí, sí, sí.
Íbamos a las playas en verano, escondíamos el tesoro, y después en pleno verano recorríamos las playas de Montevideo, íbamos al cerro, y había que buscar el tesoro, daba pistas y la gente participaba. Era un programa muy lindo, de entretenimientos, de música, de notas.
Pero estabas en la tarde de Monte Carlo.
En la tarde de Monte Carlo, claro.
¿Y después pasaste para la noche?
¿Cómo, perdón?
¿Después pasaste para la noche y dejaste la tarde?
Ah, claro, sí, no, dos cosas. Yo en la tarde hacía la transmisión de la lotería, directamente de la dirección de loterías y guiñeras en la calle Cerrito, y de ahí me iba a Monte Carlo porque tenía turno. En aquella época había turno de locutores. Y el turno hacía Monte Carlo sus órdenes con Monsalve,
sí.
Y después lo hizo con Vicente Dumas, hizo Tolani, y yo después, y Luz llevaba su turno de locución y tomaba yo el turno hasta las 22:30. Aquella época había turnos locutores. Después me da a hacer el móvil de la tarde, dejo la parte de lotería, me quedo con el turno de locutores, terminaba el móvil y me iba para tomar turno de locutores o hacer las tres cosas a la vez. Poco a poco fui haciendo cosas y después fui dejando cosas para luego dedicarme de lleno a lo que fue lo que realmente me gustó, ¿no? Todo me gustaba, pero ya pasaba de co-conductor, como cuando faltaba alguien en la tarde, hacía la conducción.
Sí.
Y el móvil de Monte Carlo a sus órdenes, pasé a ser ya un titular, pasé a ser la figura de un programa, el responsable de un programa como fue el 3 de la noche, que lo hice durante casi 20 años.
Más adelante vamos a tener otro programa hablando de lo que fueron todos esos años tuyos en la noche, porque no nos da el tiempo ya, tendremos 5 minutos más. Y me gustaría hablar de tanta cosa del tren de la noche, de tanta cosa. Y no vamos a hablar ahora, pero también vamos a mencionar a quién fue tu gran amiga, que fue Olga Valdomir, que fue mi gran amiga también.
¡Ah, qué obra, y, qué obra!
Con y Olga... te voy a decir una cosa, Gustavo. Yo tengo en mi poder, que me los dio Toti, la ayudante de Olga, las fotos de las palomas, ella con las palomas que vos le sacaste en la puerta de la casa. Y un día las voy a publicar por el Facebook.
Olga iba al apartamento, ahí en el, era en la oficina de la prensa, ahí en Julio.
Sí, que la acerque a mi casa, a dos cuadras.
Claro, entonces, estuvo en el apartamento de Olga, un desorden ese apartamento. Ella, ella era una mujer muy bohemia, muy bohemia. Y amaba a los animales. Entonces, ahora vas a ver lo que va a pasar cuando baje, me dijo. Digo, ¿qué va a pasar? Sí. Y agarró un trozo de pan. Sí. Ay, cuando bajó. Mirá, era algo, la gente que transitaba por 18 de julio sí. se detenía para ver la Olga porque eran saetas voladoras, las palomas venían, sí. pero la estaban esperando.
La esperaban una la hora antes.
De la sabía. Mano de Olga.
Sí.
Ah, no. No, y además con la gran obra, bueno, tú la ayudaste mucho, fuiste un poco su mano derecha con las castraciones. Yo amo a los animales, yo los amo, me das amor incondicional. En este instante estoy con Mareo, el perro, un perro de acá de la plaza que se quedó en casa, está al lado mío, como si estuviera acá en el dormitorio que estuve hablando contigo, está al lado mío sentado, acostadito. Y yo los amo a los animales, los amo. Anoche, cuando vengo de cenar con esos amigos, llegamos como a las 5:30 de la mañana. Veníamos caminando, se quedaba a dos cuadras de acá de casa. Yo estoy acá sí. a 50 metros del mar. Y quedaba, pero eran cuatro cuadras. Y me siguió un perro labrador divino, porque la gente los abandona y se van.
Ah, qué horrible.
Y eso me pone mal. Y me siguió hasta casa. Ah, le digo, Marcela, este perro es divino. ¿Cómo voy a hacer? Se quedó en el porche de la casa, durmió acá. Pero este se puso como loco, ¿viste? Se puso que traspasaba la puerta cuando lo descubrió que estaba. Y después se fue. Andaría perdido, yo qué sé. Y bueno, y Olga, volviendo al tema de Olga, hace una obra social. Olga iba de madrugada a la radio con un bolso, y en el bolso traía para Marta Vichera, tenía medicamentos, tenía cosas para las garrapatas, y iba a los cantegriles. Y dice, bueno, pero un día voy a venir bien vestida, para darles por la cabeza a todas estas, que piensan de que anda siempre con una herramienta. Y un día vino con una ropa, era muy amiga de un modisto. Olga que le daba la ropa y escribía con una ropa preciosa. Olga era una mujer muy sensible, que sí hizo toda su carrera de escribir en un ómnibus, disléxica además, y ¿mira? Después en la casa eran todos profesionales y ella no tenía sí. ni voz ni voto porque no era profesional, hasta que un día, bueno, acá está el título, acá se lo tiró arriba a la mesa. Creo que nunca ejerció como escribana, ella estaba en otra cosa.
Era escribana.
Pensando que era veterinaria.
A la gente le decía, mirá, yo he ido a los cantegriles con ella, le decían la doctora Valdomir, pensaban que era veterinaria.
Que era. Además, conocía tanto, que los muchachos que recién egresaban de facultad veterinaria, ella hasta le enseñaba cómo tenían que hacer. Porque ella tenía
sí,
la técnica,
enseñaba a operar, Olga. No. Sí, mirá, decí que no podía tocar porque no era veterinaria, pero Olga les enseñaba que vos no sabés. Y cuando iba conmigo en el auto, como decís vos, llevaba ese bolso que tenía hasta el remedio para las garrapatas, y vos sabés que veía un perro por la calle y me decía, pará, bajaba y le daba una inyección para la sarna por la duda que le fuera a tener sarna.
Ah, sí. Ah, no, Olga no tuvo el reconocimiento que merecía.
Le pusieron una placa, Gustavo.
¿Cómo?
Hay una placa, le pusieron una placa.
¿Dónde?
Acá, cerca de mi casa, acá en la Plaza de la Fuente, en el Parque de Valle.
¿Ah, sí? Porque las cenizas de ella están esparcidas en el Parque Valle, según tengo entendido, ¿no?
Claro, porque ella pidió, porque dice que ahí en una época había muchos perritos por ahí. Entonces, ahí donde están las cenizas, hace como un año que le pusieron una placa. Cuando pases, mirala. En la plaza donde está la fuente del Parque Valle.
Trato, paso siempre por ahí. Me voy a detener a ver dónde está esa placa. Pero
sí,
Olga en vida. Y los reconocimientos que tiene que hacerlos en vida. En vida.
Sí,
y Olga
sí.
hizo una gran obra en los cantegriles. Y
Gustavo,
más cuando se hablaba de protectoras de animales, Olga siempre estaba. Y siempre. Tiene mucho carácter, escorpiana. Ajá. Era muy frontal. Olga era muy frontal. Olga te decía las cosas mirándote a los ojos. No te la mandaba
a decir. Estoy terminando el programa, pero ya queda la promesa dentro de algunas semanas, un poquito más adelante, dale, de hablar de tu, de la segunda parte de tu vida, digamos, profesional, cuando entras a Monte Carlo, cuando yo te decía a vos, y te lo seguiré diciendo, que cada noche era una fiesta. Pero bueno,
¿te acuerdas? Sí, tengo fotos que documentan ese, ese momento fantástico en la radio, ¿no? Donde se llenaba de gente el estudio.
Pero pues
se llenaba de gente hasta las 5 de la mañana. Y después nos íbamos a la cantina de Onda en aquella época. Y ahí seguíamos con los payadores. Yo qué sé, era una época muy linda también. Era otra época, era otra Montevideo, era otra radio. Era otra gente, era otro país.
Donde se podía andar por la calle de noche que no pasaba nada.
Pero por favor, mira, Teresita Menetti, que somos muy amigos y nos comunicamos siempre, ¿te acordás, Gustavo? Yo iba de la calle Sarmiento hasta la radio a pie y de vuelta. Andáselo ahora.
Gustavo, te agradezco muchísimo tu,
pues grande, Cristina,
tu presencia
por todo, por
esta noche.
Por tu equipo de producción, al operador, muchas gracias, que tuvo la molestia de comunicarse.
Gabriel, que está con
Joaquín,
perdón.
Un abrazo.
Sí, Joaquín, que nos acompaña esta noche. Y bueno, Gustavo, un beso muy grande. Te espero próximamente porque hay mucho para hablar todavía, ¿sí? Nos vemos. Gracias.
Lo siento, perdóname. Gracias, te amo.
Y así presentamos en Universal Tiempo de Luz, hacia una nueva conciencia, con la espiritualidad como camino a la plenitud.